Bien, son las 10 de la mañana a 36 minutos en Resistencia, la temperatura es de 17 grados y la máxima prevista para hoy es de 23. Bueno, recuerdan ustedes que ayer las compañeras más temprano, nosotros también en algún momento del programa y a la tarde estuvo hablándose en Justicia en Sintonía respecto del caso Bravo y de cómo es que iba a realizarse una conferencia de prensa para dar a conocer algunos detalles de la investigación. Estamos en contacto con quien es la representante de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, la doctora Romina Duarte. Romina, muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Hola, sí, buenos días, Claudia, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien. Queríamos charlar un ratito respecto de las novedades que hay sobre el caso, sobre todo teniendo en cuenta que también ayer hubo novedades en esa conferencia de prensa realizada en Charata.
Sí, respecto al caso de donde se investiga, digamos, la muerte bajo custodia de Leandro Bravo, justamente el día de ayer participamos de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros acompañando a la familia de Leandro en la localidad de Charata a realizar una conferencia de prensa donde su perito de parte, la doctora Virginia Kramer, dio a conocer, hizo público, digamos, los resultados de la última autopsia que se hizo el día 25 de marzo acá en el INSIF, que es el Instituto Médico Forense, donde también participó la doctora Gabriela Lamparelli, que es la directora del Instituto Médico Forense, y también participaron los médicos de parte de los por parte de la defensa, digamos. Uh-huh. Respecto a la conferencia de prensa de ayer, justamente la doctora Kramer explicó cuáles fueron los resultados y entre ellos ella explicó que había el cuerpo de Leandro, reveló en la última autopsia que existían signos de asfixia, asfixia mecánica extrínseca, es decir, provocada por un tercero, y también politraumatismos, es decir, golpes por todo el cuerpo de Leandro. Uh-huh. Esto, a su vez, digamos, es coincidente con el informe preliminar que ya lo había presentado la doctora Lamparelli en el expediente de Leandro, y a pesar de que falta el informe final, digamos, el informe preliminar ya mostraba esta misma, revelaba lo mismo, digamos, que el informe final de la doctora Kramer.
Uh-huh. Romina, lo que también veíamos por allí, según nos habían indicado, es que la verdad es que se había falseado la primera autopsia, que se peritaron cosas que no se hicieron en realidad y, bueno, se desestimó esa primera información por parte de algunos organismos.
Sí, lo que explicó en realidad Kramer, dio una explicación técnica, digamos, justamente ella es médica, es médica forense, y dio una explicación técnica de lo que habría sucedido en la primera autopsia. De que a pesar, digamos, de que no se aplicaron justamente los protocolos como el protocolo de Minnesota que está establecido para realizarlo cuando se dan hechos de estas características donde muere una persona bajo custodia policial, lo que ella también menciona es que tampoco se aplicaron los protocolos básicos de intervención en una autopsia cualquiera, digamos. Uh-huh. Eso, y bueno, y dio una explicación técnica sobre esa situación.
Ajá. Ahora también entiendo que, por supuesto, la Secretaría de Derechos Humanos se constituye en querellante, igual que en otro caso, que es el de Diego Emanuel Barreto, que también ocurre bajo custodia policial.
Sí, nosotros en el caso de Leandro Bravo nos constituimos en querellantes el 8 de marzo, uh-huh. O sea que tuvimos acceso al expediente desde el primer momento. Y estamos participando activamente en todos los procedimientos judiciales que se llevan a cabo. Y esta semana, el día miércoles, presentamos nuestra querella ante la Fiscalía Especial en Derechos Humanos de acá de Resistencia en el caso de Diego Emanuel Barreto, que se investiga su muerte también bajo custodia. Estamos a la espera, digamos, de lo que resuelva el fiscal. Yo no creo que tenga problema en admitirnos como querellantes, ya que en el Código Procesal nos habilita, porque fue reformado en el año 2020, habilitando justamente a la Secretaría a constituirse en querellantes en estos casos, o en estos crímenes, digamos, donde se vulneran gravemente a los derechos humanos.
Ahora, Romina, ¿cuál es la impresión que tienen ustedes también desde la Secretaría, teniendo en cuenta que las fuerzas policiales, al menos la investigación se pone en este contexto, ¿no? Son muertes ocurridas bajo custodia policial. ¿Qué reflexión merece eso respecto de las fuerzas?
Sí, la primera reflexión es que estos casos no son aislados, lamentablemente no son hechos aislados, son hechos que se repiten en el tiempo, quizás un año y un año, digamos, pero son hechos que se repiten, eso es lo triste y también es lo grave, digamos, y que básicamente consideramos que a las fuerzas policiales les falta formación. No una materia que diga derecho humano, sino toda una formación con perspectiva en derechos humanos que sea transversal durante toda la formación policial y también perspectiva en razón de los géneros. Uh-huh. Esa es nuestra mirada, falta formación. Y por supuesto tenemos la mirada de que también falta desde la justicia sentar precedentes en estos hechos. El caso de Manuel Barreto ocurrió en el 2020 y todavía se está investigando. Hay imputados en la causa, hay tres imputados, hay una carátula, digamos, con la cual la madre de Diego está en desacuerdo, pero también tenemos esa mirada respecto a la justicia que tiene que rever cómo investiga estos hechos desde el comienzo, cómo los investiga, qué protocolos aplica, si están formados o no los fiscales para investigar estas cuestiones, y qué precedente se sienta también, ¿no?, con las imputaciones que hacen, las carátulas que ponen, y luego las sentencias que se dictan, ¿no?
Claro. Imagino también que debe ser difícil toda esta situación, o acaso no lo sea, y para eso seguramente vos tendrás más data. Investigando desde dentro del Ejecutivo, también a las fuerzas policiales. ¿Eso a veces se dificulta o facilita la tarea que llevan adelante?
No nos dificulta, tampoco nos facilita. Digamos, nosotros tratamos de estar siempre en contacto con las familias de las víctimas. Nosotros, aparte de hacer un abordaje jurídico, por así decirlo, hacemos un abordaje psicológico. Entonces, generalmente nos entrevistamos con las madres, porque eso es lo que yo rescato siempre, que siempre son las madres, las hermanas, siempre son mujeres las que llevan las luchas en estos casos de violencia policial letal. Nos entrevistamos con ellas y tratamos de que las familias aporten todos los tipos de pruebas que ellos consideren. Eso es lo que yo resalto también en el caso de Leandro, donde fueron las propias hermanas las que recolectaron todas las pruebas necesarias que dieron un fundamento y un sustento fuerte a la causa. Asimismo, la madre de Diego Barreto hizo lo mismo, digamos. Nosotros nos entrevistamos con ella y el relato de ella es totalmente conciso y completo, digamos. Siempre tratamos de que la investigación participe en las familias. Nos parece muy importante escucharlas y acompañarlas también.
Uh-huh. Te pregunto, en este caso, o en realidad, los casos, ¿cómo ocurrieron, para darle ese contexto también?
Bien, el caso de Emanuel Barreto ocurre en febrero del 2020. Emanuel se cae de un balcón que vivía por Soberanía, que es la jurisdicción de la Comisaría Séptima. Él se cae del balcón, se golpea, digamos, parte de su cuerpo y la cabeza. Eso produce que él entre en estado de shock y ahí intervienen las fuerzas policiales. Intervinieron tres personales de la Comisaría Séptima. Y esos personales, justamente, esos efectivos policiales son los que están imputados ahora en la causa, pero que se encuentran en libertad. O sea, están imputados, pero están en libertad. Uh-huh. Y el hecho de, justamente, este hecho de que intervienen y lo reducen, y hay una situación ahí de golpes hacia Diego, y luego él pierde la vida, digamos, y esto lo constata una médica del Hospital Perrando, porque la ambulancia se dirige al lugar, constata los signos vitales y constata que estaba sin vida. Por eso entendemos nosotros que es una muerte bajo custodia del personal policial, porque estaban ahí y estaban interviniendo en el hecho. Uh-huh. Y el caso de Leandro Bravo, que se produce este año, también en febrero, el 26, sucede justamente cuando Leandro se encontraba en la vía pública y personal policial de la comisaría primera de Charata comienza a hostigarlo. Hostigarlo en el sentido de molestarlo, para que entienda la audiencia, digamos, lo molestan, lo persiguen, cuando Leandro no estaba haciendo nada, porque la versión oficial decía desde las fuerzas policiales que él había intentado robar un domicilio, lo cual es mentira, y esto también lo desmintió la supuesta denunciante, que ella nunca denunció ningún intento de robo. Bueno, Leandro se encontraba en la vía pública, van los policías de la comisaría primera, lo empiezan a molestar, al punto de que Leandro empieza a tener miedo, le tiene miedo a la policía, se asusta mucho, empieza a correr, y ahí llaman a efectivos policiales de la comisaría segunda de Charata y del 911. En total 4 móviles policiales, lo detienen, lo aprenden, digamos, en la vía pública, lo reducen, lo golpean, lo violentan físicamente, y luego lo trasladan primero a Sanidad, que es de medicina legal, digamos, y luego lo trasladan al hospital de la localidad de Charata, donde la médica de guardia constata de que estaba sin signos vitales, es decir, que había perdido la vida. Uh-huh. Ambos hechos, como te conté, digamos, suceden justamente con la presencia de personal policial, con una relación de poder, digamos, sobre la persona a la cual están aprehendiendo, y con un uso irracional de la fuerza, por supuesto. Uh-huh. Lo cual esto provoca que ambos jóvenes pierdan la vida.
Uh-huh. Romina, disculpa si quizás lo dijiste y yo me perdí un poquito en el dato, pero me contabas respecto del caso Barreto, que los policías que intervinieron están en libertad. ¿Y qué pasa de los que intervinieron en el caso Bravo?
En el caso de Leandro están detenidos, están en carácter de detenidos por el momento, y el día martes de la semana que viene la fiscal de Derechos Humanos, la doctora Slusar, y el fiscal coordinador de la causa, el doctor Rescala, tienen que decidir si dictan la prisión preventiva, es decir, si los dejan en carácter de prevenidos durante la investigación penal preparatoria, o si les otorgan la libertad. Nosotros de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros ya solicitamos la prisión preventiva con un escrito, porque consideramos que se dan justamente las pautas que nos pide el Código Procesal Penal de la provincia para que estas personas estén detenidas, y porque consideramos que al ser miembros de las fuerzas de seguridad hay una posibilidad mayor de que estos o puedan eludir a la justicia o puedan entorpecer la causa.
Claro. Entiendo que la gente del Comité para la Prevención de la Tortura pide también una investigación para los profesionales que intervinieron en la primera autopsia del cuerpo de Leandro. En este caso, ¿qué posición tendrá la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros?
Sí, nosotros ayer hablamos justamente con la familia y vamos a acompañar los pedidos que haga la familia desde su querella particular. Uh-huh. Si ellos deciden solicitar una investigación respecto al médico forense que hizo la primera autopsia, nosotros vamos a acompañar.
Bien, bien. Romina, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública.
Bien, muchas gracias a vos, Claudia.
Hasta luego. Romina Duarte, abogada querellante de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, a propósito de las muertes de Leandro Bravo y Diego Barreto. Son las 10:49 minutos.